Gálatas, capítulo 6, verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hemos anotado aquí en el capítulo 6, estamos hablando ya en cuanto a la práctica de la gracia, nuestra relación con otros creyentes. Hemos notado en el capítulo 5, en cuanto a la práctica del creyente, nuestra responsabilidad personal de andar siendo dirigido por el Espíritu Santo. Pero a partir del capítulo 6, entonces, se está hablando en los primeros 10 versículos especialmente de cómo esa llenura del Espíritu Santo va a afectar nuestra relación con otros creyentes que están andando juntamente con nosotros. Y el Espíritu Santo va a hacer posible que nosotros andemos en línea o en marchando conforme a los demás como Dios quiere que marchemos en nuestra vida cristiana. Y entonces, aquí también no es excepción. En el verso 6 al 8, a primera vista pareciera que solamente se refiere a nuestra relación con aquellos que nos predican la palabra de Dios, pero en realidad es una relación que tenemos con todos los creyentes. Aún hablando de las personas que nos predican la palabra de Dios, cuán diferente es este concepto que encontramos acá a lo que encontramos en el cristianismo de hoy en día, con salarios fijos, con pedidos públicos por dinero, aún a las personas incrédulas, ¿no? Muy diferente a lo que encontramos aquí, de una respuesta voluntaria y de amor ante las personas que nos han enseñado. Pero eso no solamente se aplica a las personas que han sido encomendados a la obra, se dedican a tiempo completo a la obra del Señor, aunque también estaría obviamente esto incluido, pero también se refiere a dar y recibir en todas las áreas de la vida que son parte de la vida cristiana. Es una manera que nosotros podemos mostrar nuestro agradecimiento al Señor también. El Señor es el que nos enseña a través de los hermanos, y es entonces cuando expresamos nuestro agradecimiento a ellos de una manera práctica, física, estamos realmente reconociendo el que está detrás de ellos, realmente va más allá. La persona que enseña también debe entender eso, que no es para él, sino es debido a una apreciación también para el Señor. Y es entonces una forma de nuestra adoración al Señor también, y también es un principio que aquí se aplica, el de sembrar y de cosechar, y que a veces entonces el Señor nos usa a nosotros para que esto se cumpla, ¿no? Es el principio dado por el Señor de que el que siembra cosecha, y a veces usa a los creyentes para aplicar eso, ¿no? Somos, podemos ser entonces instrumentos en las manos del Señor para que Él pueda llevar a cabo lo que Él desea hacer, hacer que alguna persona coseche algo que haya sembrado. Pero también en este caso es aplicable a todas las áreas de la vida, en donde nosotros somos sembradores, en todas las áreas, y esto es donde es difícil. Porque hay también la posibilidad de sembrar mal, de estar sembrando la carne como se menciona aquí, y es muy fácil, muy agradable a veces sembrar a la carne, y es también más bien la carne se resiente cuando no sembramos a la carne, y hay entonces, así como en la Pascua se comía con hierbas amargas, así también los resultados de la muerte de Cristo a veces produce en nosotros hierbas amargas, en el sentido de que cuando decimos no a la carne, se produce una cierta amargura en nosotros, resentimiento. Y eso es también parte de la vida cristiana, el decir no a la carne aunque no nos guste. Entonces, eso también es parte. Esto, sin embargo, es muy importante porque todo lo que el hombre ciega, siembra, eso mismo se ganará. Todas las semillas que sembramos se ciegan. Sean buenas semillas o sean malas semillas o mezcla de semillas, igual se cosecha lo que uno ha sembrado. Pero también, esto de dar y recibir, a veces nos gusta más bien estar en la parte de recibir, ¿no? Sí, nos gusta esa idea de que se nos den algo a nosotros, ¿no? Porque así como el fariseo hacía largas oraciones con el fin de que él pueda cobrar de las viudas, ¿no? Y obviamente estaba actuando mal, interesadamente, no está sirviendo al Señor, no está sembrando como el Señor quiere, está más bien sembrando la carne. Y dicho sea de paso, toda persona que siembra bajo la ley o con la ley está sembrando la carne. Es una cosa muy importante, el que siembra usando la ley apela a la carne y por lo tanto está sembrando la carne. Y cosecha también los resultados de la carne cuando se siembra con la ley. Aparentemente pareciera lo contrario, que uno siembra para Dios, pero en realidad está sembrando para la carne. Pero esa idea de que yo sí reciba es también contraproducente. La persona que recibe, recibe y no da, no es el balance de lo que aquí se está sintiendo, el sembrar y cosechar. No elegimos una y otra, ¿no? Que solamente cosechemos y no sembremos. Eso nos gustaría, solamente cosechar los beneficios y no sembrar. Pero hay una ilustración muy interesante en la geografía de Palestina, la diferencia que hay entre el Mar Muerto y el Mar de Galilea. ¿Por qué el Mar Muerto se dice el Mar Muerto? Mar Muerto. Porque en ese mar no crece nada de vida. Es tan agria el agua, tan estancada, que nada de vida se produce en el Mar Muerto. ¿Y por qué razón? ¿Acaso no recibe agua? Sí, recibe toneladas de agua. Entonces, ¿por qué está tan mala esa agua? La diferencia es que no tiene salida. Para que haya vida, tiene que haber no solamente entrada, sino también salida. Y la evidencia está en la misma zona. En el mismo río Jordán, subiendo un poquito, está el Mar de Galilea, que es un mar vibrante de vida. ¿Por qué razón? Porque así como tiene entrada, también tiene salida. Y esa frescura es el plan de Dios para todo creyente. No tenga solamente recibir, recibir, dame, 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 sino también es una vida que da, 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 da. Eso también es importante hacer notar. Eso de solamente recibir no está de acuerdo con la ley de la siembra y cosecha, ¿no? No se cosecha menos que se siembre. Entonces es importante que ambas cosas estén puestas en nuestras vidas. Entonces, esta ley de que vemos aquí en el verso 7, podemos estar seguros que si estamos sembrando para el Espíritu, también recibirá su aprobación en buenos frutos en nuestras vidas, buenos resultados. Pero mientras una persona siembra para satisfacer sus propios deseos para nuestra carne, entonces sufrirá pérdida en esta vida y también de galardón en la vida de Cristo. Dice el verso 6, el que es enseñado en la palabra. Este él que es, se refiere a cada uno de nosotros que somos enseñados. ¿Hay alguno de nosotros que no ha sido enseñado? Es una responsabilidad individual que se da aquí. El que es enseñado, no se refiere a una responsabilidad colectiva, a la asamblea se debe encargar de esto. Hay una responsabilidad individual en esto. El que es enseñado en la palabra. Obviamente es el Señor que está enseñando. Y la palabra de Dios dice que todos serán enseñados por Dios. Pero también es cierto que es el Señor que está enseñando a través de sus siervos. Entonces, la persona que es beneficiado por esa enseñanza, está diciendo aquí, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, enseñado y instruye son dos partes de una misma, de un mismo proceso. En realidad, esa palabra enseñado e instruye son la misma palabra. O proviene de la misma palabra, que en castellano se traduciría catequizar, de la palabra griega catecheo, ¿no? Y ahí sacamos nuestra palabra catequismo, catequizar. Y sabemos nosotros lo que es un catequismo, ¿no? ¿Qué es un catequismo? Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Es un método de enseñanza que la palabra de Dios aprueba. Pero siempre y cuando esté en las manos de alguien que tiene el don de enseñanza. Para que el Señor sea el que enseñe a través de esta persona. El método no es malo. El método es algo enseñado, algo utilizado en la Biblia. Y podemos notar algunos versículos, por ejemplo, bueno, sabemos que bajo la ley era así. En Romanos, capítulo 2, vemos en el verso 14, pues, que tú que enseñas, ¿no? O eres instruido por la ley. Y esa palabra instruido por la ley es un método también de preguntas y respuestas de la misma palabra. Luego podemos ir a Lucas capítulo 1 y notar lo que dice el autor de Lucas en el verso 4, para que conozcas bien la verdad, está escribiendo Teófilo Lucas, ¿por qué está escribiendo este libro de Lucas? Para que conozcas bien la verdad las cosas en las cuales has sido instruido, y usa la palabra ahí, estamos estudiando aquí como catequesis. Ha sido instruido, Timoteo había sido instruido de esta manera en su aprendizaje de las cosas del Señor. El libro de los Hechos también tiene algunos ejemplos del uso de esta palabra. En el capítulo 18, verso 25, dice, este había sido instruido, hablando de Apolos, que era ferviente en las cosas del Señor. Dice, este había sido instruido. Perdón, en el camino del Señor, y siendo espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Entonces, habiéndose instruido, él también hablaba lo que había aprendido. Pero instruido es la palabra también, que traducirá al castellano sería catequesis, ¿no? Alguien usado por el Señor le había enseñado con este método. En el capítulo 21 de Hechos, también podemos encontrar lo mismo en el verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles, etcétera, etcétera. Pablo usaba ese método de preguntas y respuestas en su enseñanza en todo el mundo. Y era acusado de esto entonces por estas personas. Se ve entonces que es un método. Aquí en Gálatas entonces está hablando de una persona que pacientemente hecho preguntas y a dar respuestas, pacientemente he ido instruyendo las cosas del Señor para que poco a poco la persona vaya aprendiendo. Y esa es entonces una obra paciente que es necesaria para que la persona aprenda, porque el aprendizaje es línea sobre línea, precepto sobre precepto. No es una cosa de un gran golpe, sino es una obra muy paciente y requiere entonces esta misma paciencia. Entonces la enseñanza es aquel que es enseñado. La palabra haga partícipe de toda cosa buena que instruye. La palabra partícipe proviene de la palabra koinoneo, que a veces se traduce comunión, a veces se traduce participación. ¿Por qué? Porque es una participación en algo en la cual uno está de acuerdo. Es una participación aquí física, material, porque estamos de acuerdo con la persona instruido y tenemos el mismo ahora, la misma enseñanza, las mismas convicciones y por lo tanto participamos de cosas buenas a esta persona que ha sido utilizado por Dios para enseñarnos. Entonces significa participar con otro, ya sea activa o pasivamente, dando o permitiendo que se dé. Esa es la forma entonces aquí en la cual se habla de participar. No solamente porque somos de la misma familia, sino porque ahora también compartimos una misma convicción. Y lo viene de comenta que lo que se enfatiza en esto no es tanto el dar, sino en compartir, en participar conjuntamente con la persona. Entonces, pero la enseñanza es, como se ha compartido la enseñanza, también se comparte toda cosa buena. La palabra buena aquí es de griego ágatos, que significa no bueno en el sentido de que es encaje, que es bonito y encaja bien, sino en el sentido de que intrínsecamente es bueno, que es algo útil, que es algo beneficioso a la persona, ¿no? Entonces estamos hablando de de compartir con aquella persona cosas físicas de este mundo, alguna necesidad. Yo creo que algunas partes del país se entiende mejor este concepto, ¿no? Si uno se va a la serranía, ahí se entiende mucho mejor este concepto, que se ha recibido un beneficio también debe compartir con otro el beneficio, ¿no? Pero las cosas espirituales son beneficio o no son beneficio. Vamos a 1 Corintios capítulo 9 y verso 11 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, su enseñanza bíblica, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Ahí entonces se puede ver que efectivamente, en primer lugar, enseñar algo es un sembrío, pero también es de mayor valor que las cosas materiales. ¿Por qué es de mayor valor que las cosas materiales? Porque es más duradero. Las cosas que se producen a través de esa enseñanza son cosas que van a durar para siempre en la vida de la persona. Porque la gloria que se produce en nosotros es una gloria eterna. Esa enseñanza entonces es una enseñanza, como vamos a ver justamente, se siembra para vida eterna. Es decir, para el beneficio eterno, se va a ver más adelante. Es igual como las tribulaciones que producen, además de eterno peso de gloria, ¿no? Igualmente las cosas que Dios produce en nuestros corazones no se pierden. Qué bueno, ¿no? Al saber que uno está invirtiendo en enseñanza en la persona, se invierte en algo que no se va a perder. Uno participa en algo físico, pues eso va a servir de un momento. O sea, es una comida que es ingerida, sirve para la energía de este momento, para ese día. Pero ya para mañana no. Sin embargo, cuando uno participa en enseñanza bíblica, en enseñar a alguien en el corazón de la persona, se puede ver entonces que es un beneficio permanente para la persona. Y he visto eso muchas veces, aun cuando se ha visto casos de personas que se han rebelado contra algunas cosas en las personas que le han enseñado, Sin embargo, el beneficio quedó en esas personas. Algunos están resentidos para con ellos, sin embargo, posteriormente se ve un beneficio que ha quedado en el corazón de las personas. Aun cuando después se van y dejan su influencia, sin embargo, permanece, ¿no? Porque la enseñanza bíblica es así. No es para gloria nuestra. Es porque si hemos sido simplemente un instrumento de Dios para producir algo beneficioso en la vida de la persona. ¿No? Entonces, es un beneficio. Y es entonces aquí lo que debemos de agradecer, pero a la persona que ha sido instrumento en enseñarnos. Y en este caso se está haciéndole llegar algún beneficio material o temporal, que no compensa, solamente es una forma de agradecimiento de aplicar para Dios esta ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Dios tiene diferentes formas en que esto se cumpla, y Dios va a hacer cumplir sus leyes, sea como sea. Las leyes no son simples leyes matemáticas, físicas, que se van a cumplir y se van a cumplir. No, es Dios quien las hace cumplir, ¿no? Pero nosotros podemos ser instrumentos de Dios en que se cumpla. Y ese privilegio que nos concede, en que esa ley de la siembra y cosecha, seamos instrumentos de Él en que se cumpla. Cuando no somos obedientes en esto, entonces usará otros medios, quizás sobrenaturales, para que así suceda, ¿no? Pero perdemos así el privilegio de poder participar en esta obra. Entonces, tenemos esta instrucción aquí en Gálatas capítulo 6, el que es enseñado la palabra una responsabilidad personal, haga partícipe, o tenga comunión, participe en estas cosas físicas, de toda cosa buena, al que lo instruya. Y es una cosa bien amplia, toda cosa buena, entonces incluye muchas cosas que pueden entonces estar la mano de uno en que uno pueda entonces mostrar su agradecimiento a Dios a través de darle a esta persona. ¿Se acuerdan que cuando el Señor reúne, cuando Él venga en gloria, va a reunir las naciones y va a reunir a las ovejas y le va a decir: benditos ustedes de mi Padre, porque cuando estuve en cárcel ustedes me visitaron, cuando estuve hambriento ustedes me dieron de comer? Y ellos van a responder: Señor, ¿cuándo estabas en cárcel que te visitamos? ¿Cuándo estabas hambriento que te dimos de comer? ¿Y qué responderá el Señor? No, que cuando lo has hecho a uno de estos, los míos, lo hiciste a mí. Ese es el privilegio que tenemos de mostrarnos agradecimiento, nuestra adoración al Señor, a través de la forma como tratamos a los hermanos, ¿no? Entonces, a uno de estos pequeños míos, ¿no? Cuando lo hacemos para uno de los hermanos, lo hacemos al Señor, porque es parte del Señor. Somos parte de su cuerpo, entonces lo hacemos también para Él. Esta es entonces una enseñanza clara respecto a nuestra relación uno con otro, y entonces en el verso 7 da el principio sobre el cual se basa esto, y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis. La palabra engañar aquí significa llevar al desvío. En otras partes se traduce no erréis, no erréis, no erréis en tres ocasiones, porque uno puede errar en el camino, puede equivocarse en el camino y desviarse en el camino. Pero lo sobresaliente en este pasaje es que uno mismo se está errando. Uno mismo se está engañando. ¿Será posible eso? ¿De que uno mismo se engañe? Dice esto aquí: no os engañéis. Así mismo. ¿Y por qué engañoso es entonces el corazón del hombre? Podemos pensar en nosotros mismos que a Dios se le va a escapar algo que estemos sembrando, pensando que Él no se da cuenta. ¿A quién estamos engañando? Nosotros mismos, porque a Dios es consciente de todas las cosas que nos pasan. Nosotros pensamos que a todo el mundo le estamos pasando la mano y no se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Pero los únicos engañados somos nosotros mismos, porque incluso los demás se están sonriendo de lo que estás haciendo, ¿no? Y mucho menos Dios va a ser engañado con estas cosas. Si sembramos la carne, eso también vamos a cosechar. No podemos engañar a Dios pensando que sembrando para la ley, sin embargo, es sembrar para la carne. Vamos a engañar a Dios. Algo que le gusta a la carne, porque se enaltece de haberlo cumplido, en diferencia al otro, mira que no lo hace. Y escogemos ciertas cositas que nos conviene comparar para ver si de alguna manera yo puedo sobresalir en esto para decir que el otro no. Pero eso es sembrar la carne. ¿Por qué? Porque apela al orgullo de poder jactarse. Y Dios no va a ser engañado con eso, sino que eso va a producir corrupción. Va a producir degeneración, porque no es de vida de Dios. O sea, no es producido por la vida de Dios. Y si no lo reconocemos a tiempo, Dios, para enseñarnos las consecuencias, puede permitir que esa siembra llegue a su fruto para que podamos reconocer su verdadero carácter en nuestras vidas. Pero aun cuando no llega a su madurez, hemos permitido un tiempo, después lo confesamos, de todas maneras se produce algún grado de degeneración en nuestras vidas. Dios no puede ser burlado. ¿Será posible que uno tenga que decir esto? Que Dios no puede ser burlado. La palabra burlado aquí significa despreciar, como sintiéndonos superior a Dios, más vivo que Dios. Y hemos burlado a Dios. Y no se ha dado cuenta. Dios no puede ser burlado. No podemos burlarnos de Dios. Es imposible. Pero tal es el orgullo que alienta el legalismo en el corazón de la persona que piensa que hasta Dios lo puede juzgar y tomar en poco. ¿Puede una persona que profesa adorar a Dios a la vez despreciarlo? Parece una contradicción, ¿no? Uno adora, lo valora, porque es mucho más grande que yo lo adoro. Es de valor infinito. Y sin embargo, a la vez, burlarse de él, despreciando su capacidad de él. Bueno, difícilmente esto se diga con palabras. Pero muchas veces las acciones lo dicen de una manera más clara. En realidad es una ley de toda la vida. Bob, en su experiencia, pudo notarlo. Dijo, como yo he visto, los que hablan iniquidad y siembran injuria, la ciega. Es entonces una ley y que Dios hace cumplir. En la misma práctica uno se puede dar cuenta en la vida de que así es. Cuanto más cuando Dios nos está diciendo que así es. Dios no puede ser burlado. Pues, así es. Pues todo lo que el hombre sembra. ¿En qué podemos burlar a Dios pensando que podemos burlar un poco de semilla para bien, un poco de semilla para mal? Mezclando las semillas. Y pensando que Dios no se da cuenta de lo que estamos haciendo. Incluso vistiéndonos de la injusticia de la ley, que sin embargo es la carne que está imponiendo su capacidad personal para enaltecerse. Pensando que así podemos burlarnos de Dios. Pero todo lo que el hombre siembra, esto, y el énfasis aquí es sobre esta palabra, esto. Lo mismo que siembra, lo mismo cosecha. La misma semilla que se siembra es la que se cosecha, no hay otra. Y hay que ver entonces qué sembradores somos. En la primera parte, el capítulo anterior, se ve al creyente en un campo de batalla entre la lucha del espíritu y de la carne. Pero aquí estamos en un campo de sembrío, donde el jefe es la carne o el espíritu, o sea, Cristo con su espíritu. Y somos sembradores. Seamos personas entonces que siembren semillas positivas en la vida. Seamos buenos sembradores. Somos sembradores, aunque lo querramos o no. Estamos sembrando y estamos recibiendo semilla. Y con esa influencia también estamos sembrando en otros. Nuestras palabras, nuestras acciones, todas siembran. Y dejan semilla en los que nos rodean y producen sus resultados. No podemos burlar a Dios. No podemos ser más vivos que Él. Se cosecha. Lastimosamente es así. Pero nos quedamos ahí por el momento para continuar este principio en otro momento.